Cura Manuel Pérez del ELN, que le había prometido pues esa mañana que le iba a dar esta entrevista para sus medios de comunicación. Y lamentablemente se dio el secuestro de esta periodista, Juan Pablo, que todavía seguimos recordando y sigue marcando una época en donde muchas personas fueron víctimas del narcotráfico por cuenta de luchar a favor de la extradición.
Fueron meses de mucho dolor para la familia Turbay Quintero. Fueron meses de mucha incertidumbre, porque desde aquel día de agosto en que Diana se fue y se despidió de su familia pensando que se iba a encontrar con el cura Pérez, y a los pocos días se supo que en realidad estaba en manos de los extraditables, y más exactamente el cartel de Medellín, comenzó un dolor que embargó a la madre de Diana, al padre de Diana y a sus hijos, que estaban entonces muy pequeños. Fue una serie de secuestros en contra de periodistas, a través de los cuales en su momento se buscaba presionar por parte de los extraditables a acabar con la extradición de Colombia hacia los Estados Unidos. Y en medio de esa presión y en medio de esos secuestros fue que terminó dándose la terrible noticia en enero del 91. Pero unos meses antes, Diana alcanzó a hacer llegar un mensaje a su familia. Alcanzó a hacerle llegar, a través de un cassette que logramos recuperar aquí en la W, un corto mensaje a sus seres queridos. Este es el mensaje.
La Virgen Santísima es nuestra guía, la oración nuestra compañera. 25. Papito, hemos solicitado que enviemos a ustedes un nuevo mensaje. Sin duda, esta ha sido una dura prueba a la que Dios nos ha colocado, a ustedes y a nosotros. Hemos recibido con mucha esperanza todas las demostraciones de solidaridad y la oración que ustedes y la sociedad colombiana han elevado al Señor. Son un alivio para el alma, y tenemos fe en que esto ha de concluir para que podamos reencontrarnos en el seno de nuestro hogar pronto. La Virgen Santísima es nuestra guía, la oración nuestra compañera, y así encontramos la fortaleza espiritual que necesitamos. Los he extrañado mucho y espero muy pronto volver para dar a cada uno de ustedes lo mejor de mí. Nuestros compañeros se encuentran bien, y como nosotros, quieren que sus familias tengan fe y sepan que ellos también esperan su reencuentro lo más pronto posible con nosotros y con ustedes. No hay un solo momento del día en que en esta incertidumbre no le pida al Señor y a la Virgen por ustedes, por cada uno, para que unidos encontremos la reconstrucción de nuestro hogar, que es lo más grande que Dios nos ha dado. Miguel y mis hijos saben cuánto amor y cuánta necesidad tengo de ellos. Mi madre, quien con su devoción y su espíritu solidario me da ánimos, le envío mi amor y la seguridad de que su ejemplo será mi meta. Para mi papito, para mis hermanos y para cada uno de nuestros familiares, todo mi amor.
Es uno de los episodios más duros de la historia de Colombia, sin duda, por este testimonio y por lo que significó Diana Turbay para su padre, a quien acompañó de una manera no solamente filial, sino profesionalmente, porque creía en él de una manera muy firme, muy patriótica, muy convencida de que el presidente Turbay podía contribuir a la paz de Colombia, y con base en ello, ella creía que la cita a la cual había sido engañada tenía una importancia enorme para perfeccionar esa preocupación de su padre. Por consiguiente, el dolor fue inconmensurable, y la grandeza con la cual su madre, doña Nidia, tuvo que soportar una tristeza que, por supuesto, no se le ha quitado a ella ni se le ha quitado al resto del periodismo colombiano, como lo dice de manera muy clara el editorial del Tiempo de hoy, que recuerda las frases del director del periódico el día que tuvo que enfrentar periodísticamente la noticia.
En el momento de su secuestro, Diana Turbay trabajaba en dos medios de comunicación. Estaba trabajando en la revista Hoy por Hoy y en el noticiero de televisión Krypton. Junto a ella viajaba un camarógrafo del noticiero, Richard Becerra. Y él, no solamente Camila, la acompañó durante el secuestro, sino que estuvo con ella en el momento del rescate que salió mal.
Y precisamente, Juan Pablo, una voz que no hemos escuchado nunca, referente a lo que pasó con Diana Turbay en ese lamentable episodio, es el de Richard Becerra, quien usted menciona, y esta mañana nos atiende hoy en la W Radio desde Madrid, España. Señor Becerra, muy buenos días, gracias por hablar con nosotros el día de hoy. Señor Becerra, vamos a mirar a ver qué pasa con la comunicación, porque teníamos en la línea a Richard Becerra, quien se fue además después de ser rescatado, Juan Pablo, a vivir a España por temas de seguridad específicamente.
Correcto, sobre todo porque él además estuvo en esos instantes en los que tanto él como Diana salen huyendo del lugar en donde estaban detenidos, y él entonces tuvo que ser testigo de cuáles fueron las balas que hirieron a Diana y terminaron provocándole la muerte, y él tuvo que ser testigo también del momento en el que Diana, desesperada, le dice a él que se tenían que esconder en algún lado para tratar de salvar su vida en medio de este rescate que salió mal.
Creo que ahora sí tenemos la comunicación con Richard Becerra, camarógrafo que estuvo secuestrado junto a Diana Turbay. Señor Becerra, buenos días, gracias por atendernos esta mañana en la W Radio.
Hola Camila, buenos días.
Señor Becerra, pues es muy importante su testimonio y saber específicamente desde sus palabras que usted nos narre cómo se vivió ese momento del secuestro.
Bueno, el última parte de lo que ha sido el secuestro, cuando nos dijeron las personas que nos tenían retenidas, nos dijeron que teníamos que salir corriendo de allí, de donde nos tenían retenidos, en una casa, y nos dijeron que teníamos que salir de prisa de allí porque ha llegado la policía. Y esos fueron los momentos, eso fue por la mañana, la señora Diana y yo salimos corriendo de ahí, de esa casa. De un momento a otro empezamos a notar el sonido de los helicópteros, gente que se movía por un sitio por otro lado, y después escuchamos disparos. Y en el cruce de disparos, la señora Nidia resultó gravemente herida. Y eso fue lo más terrible, digamos, para nosotros, que siempre teníamos a que quisiese pasar una situación como esa, y al final, mira, es desgraciadamente pasó. Y bueno, yo por suerte salí ileso, y desgraciadamente ella, pues, la hemos perdido.
Richard, ¿cuáles eran las condiciones en las cuales ustedes permanecían en el secuestro? ¿Compartían habitación? ¿Estaban en habitaciones diferentes? ¿Cómo era la alimentación? ¿Cómo recuerda usted esos meses? ¿Y cómo estaban ustedes encerrados?
Nos tenían encerrados en una habitación, a ella y a mí, en la misma habitación. Ella dormía en la cama, yo dormía en una estera, en el suelo, en un colchoneta, según nos hubiese, pues había colchonetas o esteras, y compartíamos la habitación. Lo que hacíamos ella pasar entre ella y yo el día era, pues, jugando a las cartas, escuchando la radio, leyendo, y siempre pensando en nuestro momento de salir de allí, ¿no? Que todo fuese, que saliese bien, es decir, que pudiesen llegar a un acuerdo y nos liberasen, que era lo que más deseábamos. Y la situación del trato, digamos, con los secuestradores, pues, dentro de todo lo que cabe, lo que es un secuestro en sí, físicamente no nos hicieron daño, pero psicológicamente sí me sentí muy afectado. Gracias a Dios, pues han pasado tanto tiempo que esas heridas se curan, pero la cicatriz queda.
Estamos hablando con Richard Becerra porque se cumplen 25 años de la muerte de la periodista Diana Turbay. Richard Becerra era el camarógrafo y además era miembro del equipo del noticiero Krypton en donde trabajaba Diana, y por eso hoy estamos hablando con él 25 años después, sin haber oído su testimonio nunca, y que es muy revelador de lo que pasó en ese momento lamentablemente con Diana Turbay.
Richard, por estos días se ha recordado que aún no se ha comprobado de dónde salió la bala que mató a Diana Turbay. ¿Cree usted que la razón por la que esto no ha sucedido es porque es realmente imposible comprobarlo, o porque ha faltado voluntad política y de la justicia para determinar quiénes dispararon el arma que la mató?
Yo es que eso lo veo muy difícil, saber quién ha sido, porque para empezar, nosotros en el sitio donde estábamos no veíamos quién disparaba a quién. Entonces nosotros no podíamos saber realmente quién pudo haber sido la persona o quiénes la han asesinado a él. Y qué pena no poder saber, después de 25 años, no saber todavía qué pudo haber sido o quién la pudo matar a ella, si ha sido por un cruce de balas o ha sido intencionalmente. Yo tampoco puedo saber quién pudo haberlo hecho.
Pero, Richard, ¿es verdad que en el momento en el que ustedes les dicen sus captores, corran, corran, porque llegó la policía, ellos los liberaron? Es decir, la gente del cartel de Medellín les abrió a ustedes las puertas para que se fueran, y luego fue que empezó ya el enfrentamiento entre ellos y la policía.
No, ellos escucho un ruido por ahí. No sé si me está escuchando. Mira, ellos nos
perfectamente.
Dijeron. Ah, vale. Ellos nos dijeron que teníamos que salir corriendo porque había llegado la policía, pero estábamos vigilados, estábamos escoltados por ellos. No es que nos hayan soltado y nos hemos ido nosotros a nuestro caminar por ahí. No. Estábamos escoltados por los cuatro secuestradores que estaban con nosotros en esos momentos en la casa.
Richard, ¿y ellos los amenazaban con las armas? ¿Les decían que si se les escapaban o se les volaban, les iban a disparar o no?
Sí, siempre. De hecho, nos hicieron pruebas de dejarnos las metralletas en un día en la cocina, las metralletas ahí sin balas ni nada. Y quisieron como hacer una prueba con nosotros, que éramos capaces de coger una metralleta y enfrentarnos a ellos. Pero nosotros, estoy hablando por Orlando y por mí, porque Orlando compartía conmigo en esos momentos el donde estábamos nosotros. Pero sí, y además nos amenazaban con la pistola, que si intentábamos escapar, pues que nos mataban directamente.
Hablemos de esos minutos en los que ustedes corrían escapando tanto de los secuestradores como de los que estaban adelantando el rescate. ¿Es verdad que Diana, a pesar de sus heridas, alcanzó a seguir avanzando un poco? ¿Le decía a usted que se lanzara al suelo, que se botara un hueco para protegerse? ¿Cómo fueron esos minutos en los que escapaban con Diana herida?
Mira, los últimos minutos, tengo un ruido terrible aquí en los audífonos. Ahora se ha quitado. Mira, los últimos minutos fueron terribles, porque nos sacaron de la casa, escuchábamos el helicóptero, luego escuchábamos los disparos. Después de esta situación, yo la ayudé a ella a subir, luego se cayó, pero yo pensé que se había resbalado, no que había sido una bala que le había entrado, que le habían pegado en la espalda. Y la cogí, la intenté ayudar a seguir y me dijo, no puedo, estoy muy herida, estoy gravemente herida, no siento las piernas. Y me decía, vete tú, sálvate tú, corre, que a ti te van a matar. Me acuerdo muchísimo que llevaba un sombrero blanco que me habían dado los secuestradores para que me lo pusiera, y me decía ella, quítate el sombrero que te van a disparar a la cabeza y sálvate tú, sálvate tú. Y al ver que no podía hacer nada y estar allí como en medio del monte y que no había nadie, después vi a uno de los secuestradores que me estaba apuntando con una metralleta, me tiré al suelo y me hice el muerto. Y por suerte este hombre no vino a ver si realmente me había matado o no. Y así fue como me salvé. Después de esa situación, después de ya no escuchar a nadie, me fui arrastrándome hasta donde estaba la señora Diana y hablé con ella un momento y le dije, no, que estás bien, no te veo que tengas una herida muy... Vamos, no veo mucha sangre que tengas en la espalda, un hilo de sangre. No puede ser esto tan grave. Y me dijo que ya no podía levantarse, que no se podía mover, y que me salvara, que me corriese yo. Yo intenté salir corriendo y en ese momento volví a escuchar disparos y yo no quise hacer nada. Quise ya quedarme con ella, dije, mira, total, si nos van a matar, prefiero morir aquí contigo y no irme y dejarte aquí sola.
¿Y en qué momento entonces usted, Richard, en medio de esa conversación, cuando Diana está herida, le dice que no siente las piernas, usted toma la decisión de seguir, o usted se queda ahí con ella, y cómo es ese momento en que usted dice, bueno, sigo caminando porque ella ya no puede hacer nada más?
Pues nada, pues yo me quedo con ella, porque al ver que si yo voy a correr, si me voy yo solo, es en una zona que todo era de pertenencia, Pablo Escobar, o es una zona controlada por ellos, pues yo dije, no, me quedo, prefiero estarme aquí, que a lo mejor llegara la policía. Nosotros veíamos los helicópteros que sobrevolaban, y pensando, pues llegará en un momento dado, llegará la policía aquí y nos rescatará y nos sacará de este sitio. Y por eso no decidí irme y dejarla a ella sola. En el momento en que, en medio de todo este caos, apareció un policía por allí que nos estaba apuntando con una metralleta, una pistola, un arma, y le dije, no, por favor, no me dispare, no me dispare, soy Richard Becerra, soy uno de los secuestrados y conmigo está Diana Turbay, que está herida. Y entonces el policía se acercó a mí con siempre apuntándome, que claro, me podía confundir con un secuestrador, a lo mejor yo tenía barba y estaba un poco cambiado. Y me dijo, ¿cómo me comprueba usted que es Richard Becerra? Y yo me acuerdo que llevaba la cédula, la llevaba escondida, la llevaba conmigo, y saqué la cédula y se la enseñé al policía. Le dije, mira, soy Richard Becerra y ella es Diana. Y entonces ya él se comunicó con el walkie-talkie y empezó a llamar a sus compañeros, y ya vinieron más compañeros suyos, más policías, y logramos sacar a Diana de allí.
¿Cuánto tiempo alcanzó a estar Diana consciente, conversando con usted o despierta, en medio del rescate? ¿O ella permaneció consciente incluso hasta cuando la sacaron de allí?
Estaba consciente, ella siempre estuvo consciente. El tiempo, pues, mira, para mí el tiempo se pasó aquello, se me hacía tan eterno que yo podría calcular más o menos, entre el disparo y llegar a la policía, por ahí, no sé, unos 15 minutos. Es que es muy difícil sacar un tiempo más o menos concreto en una situación de estas tan caótica. Pero tardó, nunca perdió la conciencia ella. Incluso cuando la bajamos del helicóptero en Medellín, todavía era consciente y iba un poco mal, pero todavía me, por lo menos me miraba y me apretó la mano y me dijo que nos veríamos pronto.
Richard, ¿cómo era la relación de ustedes durante el cautiverio? ¿Cómo convivían el día a día? Y además, ¿qué decía Diana de sus hijos? Porque ella tenía hijos chiquitos. De hecho, quien hoy trabaja en la administración de Enrique Peñalosa tenía 3 años para ese entonces.
Ella siempre, siempre, siempre lo recordaba. Siempre. Sobre todo al niño pequeño, siempre, siempre los tenían acá en este. Y luego hablaba de Carolina, que estaba en una edad que era ya un adolescente, que las cosas que pasan con los adolescentes y los problemas que conllevan y son un chico adolescente. Pero siempre estuvo siempre lo recordó, y al doctor Turbay también decía que lo que más sufría, dice, mi madre es muy dura, pero mi padre está sufriendo mucho más, y por los niños era lo que más la angustiaba a ella. Y nuestro día a día era, intentábamos que uno de los dos durmiese y el otro estuviese despierto para poder sentirnos un poco vigilados entre nosotros, cuidarnos entre nosotros. Nos daba miedo que llegase alguien a rescatarnos y nos mataran o directamente ellos dijesen, mira, esto se acabó y los vamos a dejar aquí, ya está. Entonces, nuestro día a día era cuidarnos el uno al otro, leer, jugar a las cartas, jugar dominó y hacer un poco de ejercicio en la habitación, de correr como si fuésemos un hámster dentro de una habitación, dando vueltas porque no nos dejaban salir a ningún lado. El día a día era, las horas se hacían eternas, eso es terrible.
¿Ustedes tenían la posibilidad de leer prensa o de ver un noticiero, de escuchar radio, por lo menos para enterarse qué era lo que estaba pasando afuera y cómo se movía el mundo político en ese final del año 90, comienzos del 91, cuando además ustedes eran casi que la moneda de cambio del cartel de Medellín para conseguir un cambio en un decreto que podía cambiar la situación judicial de ellos?
No te escuché bien, perdona.
¿Ustedes podían oír noticias? ¿Ustedes podían ver un noticiero, sí, la sí, televisión, leer sí, periódico?
Sí, sí. Nosotros, lo que eran los periódicos y las revistas, pues no llegaban al periódico del día, lógicamente, pero nos daban, oyéndole la prensa de hace 2-3 días pasados, y de vez en cuando nos dejaban ver la tele o nos decían, mira, pueden subir a esta habitación o a este salón, que nos tenían como en casa de familias, no sé, era como, no era una cárcel, era una casa, y pues sí, la mayoría de las casas pues tienen su televisión, y ahí nos llevaban y nos dejaban ver de vez en cuando, veíamos las noticias, y lo más angustioso respecto a eso era que veíamos muchas veces, o yo veía a mi mamá, o la señora Diana veía a la señora mía, que eran los familiares, también nos chocaba muchísimo porque uno sabía cómo estaban ellos, pero ellos no saben cómo estábamos nosotros, con lo cual era una situación bastante, bastante dura, ¿no? Pero sí veíamos, estábamos más o menos informados de lo que estaba pasando en el país.
¿Y Diana confiaba en el poder político de su padre, el entonces expresidente Turbay, en la capacidad de movilización de su señora madre, doña Nidia, para de pronto lograr conseguir lo que los del cartel querían y así lograr la libertad? ¿Ella se refería a ellos? ¿Confiaba en que ellos podían de pronto lograr algo para que los liberaran?
Siempre tuvimos fe, siempre tuvimos fe, siempre confiamos en que el presidente, los ministros, la gente, su padre, el doctor Turbay, ayudasen para que nos liberasen, nos liberaran. Nunca perdimos la fe, siempre subimos. Yo estuve solo el último mes con la señora Lidia, el último mes que estuve yo, pero anteriormente nos habíamos visto esporádicamente cuando nos cambiaban de sitios, de secuestrador. Pero el último mes que estuvimos juntos, nunca perdimos la fe en que, y ella decía, mi papá hará todo lo posible por liberarnos, Richard, tú no te preocupes, que de aquí saldremos. No hay que perder la fe, y la verdad es que nunca perdimos la fe, nunca llegamos a pensar que la situación pues a terminar así, el secuestro se va a terminar de esa manera.
Richard, ese secuestro cambió la vida de todos ustedes, usted dejó el país, Diana murió. Todos cambiaron después de eso, y hace unos meses el país se conmovió cuando vio por televisión, seguramente a usted le llegó la imagen, una conversación entre María Carolina Hoyos Turbay, una de las hijas de Diana, y alias Popeye, que ya salió de la cárcel, diciéndole que lo perdona por ser parte de esa organización que llevó a la muerte de su mamá. vio esa conversación, ¿qué opinión tiene sobre ese perdón?
Realmente no la he visto, pero sí me han comentado acerca de del encuentro que tuvo Carolina con este señor. Carolina me parece que ha hecho muy bien, que nosotros podemos perdonar, pero no en este caso lo hablo por mí, perdonas pero no olvidas. Pero me parece bien, porque para llegar a una paz en Colombia y para llegar a una situación en la cual podamos vivir en un país tan maravilloso como es el nuestro, pues tenemos que soltar, aflojar cada uno un poco para poder llegar a un buen acuerdo y llegar a la paz en Colombia, que es lo que más anhelamos. Y porque seguro que nunca nos hubiese gustado salir de nuestro país.
Richard, por eso cuéntenos un poquito de usted, porque usted está viviendo en España hace 25 años. ¿Cómo fue después del secuestro, después de este drama que nos está contando y narrando usted su situación, su vida? ¿Cómo sale de Colombia?
Bueno, pues yo salgo de Colombia por la situación que hay, porque primero llevo 6 escoltas en Bogotá, luego vivir con escolta es imposible. Mi familia es clase media, media, media. No tenemos los medios para vivir suficientes como para mantenerme con 6 escoltas y no vivir de nada. Tenía que trabajar. Y luego, pues, me seguían amenazando, me seguían llamando a mi casa. Y entonces, al final, entre mi familia y todos decidimos que buscar ayuda para poder salir del país. Pero eso fue fácil, la salida del país, porque tanto el doctor Pardo como la señora Nidia, Juan Vita, la gente de la revista Hoy por Hoy, del noticiero, todos me ayudaron para poder salir del país. Pero una vez estando en Madrid fue terrible, porque venir, mandarlo, lo mandan a uno aquí solo, sin familia, sin nadie, con una beca que me parece que está muy bien, porque eso te distrae. Pero España es un país maravilloso, pero su gente es de una manera un poco seca. No son como nosotros, que somos puro cariño, amabilidad. No quiero decir con esto que los españoles no sean amables, digamos, que somos de culturas diferentes. Y eso choca mucho. Y los primeros meses aquí fueron terribles. Para mí fueron terribles. Yo decía, no sé qué es peor, si estar secuestrado allí o seguir viviendo en una situación aquí en la cual no conozco a nadie, no puedo hablar con nadie, no me puedo ir a la embajada, no me puedo relacionar con nadie de Colombia por el tema de seguridad. Y los primeros meses fueron terribles, terribles, terribles. Y gracias a Dios, pues mira, todo va evolucionando y al final uno se va adaptando. Y ahora es un país que siempre he querido y es Madrid, es mi segunda ciudad y la quiero muchísimo. Estoy muy bien, gracias a Dios. Tengo una familia aquí, tengo una hija maravillosa y una esposa maravillosa, y pues mi vida ha dado un giro total. Gracias a Dios estamos bien ahora.
Richard, pero usted retomó su carrera en medios de comunicación, ¿o a qué se ha dedicado todos estos años?
He retomado mi carrera en los mismos. Sigo siendo cámara de televisión. De hecho, trabajo aquí para un canal de televisión que emite partidos de fútbol. Ahora mismo estoy en la estación de Atocha, que acabo de llegar de hacer el partido ayer de Sevilla-Real Madrid. Entonces sigo de camarógrafo. Tengo un equipo que hago asistencia, y hacemos asistencia técnica a los canales de televisión aquí en España. Es decir, necesitan un operador de cámara y un equipo, y eso por nosotros prestamos ese tipo de servicios.
Debo decirle, Richard, que usted ya se oye completamente español. Sabemos que debió haber sido súper complicado, como nos narra, pero usted ya se oye completamente madrileño. Ahorita le preguntamos a nuestros compañeros de la mesa de trabajo en Madrid si efectivamente lo confundirían o no. Pero, Richard, ¿se casó usted con una española? ¿Cómo conformó su familia y, pues, su vida en España?
Pues sí, me casé con una chica de Palencia, de Castilla-León, del norte. Pues mira, como todo surge, pues nos conocimos, nos gustamos y después de un tiempo pues decidimos casarnos. Y hemos construido una familia pequeña, pero estamos muy bien. Y vivimos bien, gracias a Dios. Tengo una hija de 14 años ya, una adolescente también ya. Así que, y lo del acento español, yo creo que también es normal. 25 años estando aquí, compartiendo, trabajando siempre con gente de nunca he dejado los medios de comunicación, siempre. De hecho, por eso, cuando me llamaron para esta entrevista, quise colaborar, porque yo también soy, no he hecho la carrera de periodista, pero he hecho la carrera de audiovisuales, con lo cual, pues, es algo que siempre tengo y siempre llevo. Y se nos pega el acento, claro, porque estar con tanta gente española, pues al final se te pega un poco, ¿no?
Richard, volvamos un momentico atrás, porque como decía Camila al principio, esto se da porque ustedes iban para hacerle una entrevista supuestamente al cura Manuel Pérez, que fue un engaño tendido por Pablo Escobar. ¿Qué decía Diana de ese engaño? En algún momento dijo, claro, cómo no me di cuenta, o lo hicieron todo perfectamente. En algún momento incluso pidió perdón a ustedes por cuenta de haber caído en esa trampa, tenerlos en esa situación.
Sí, al principio nosotros no estuvimos juntos, es decir, los primeros 4 meses estábamos, como nos dividieron en grupo. Mi grupo era Herobús, Orlando y yo, pero sí, hablando con Azucena, y eso sí que ella se sentía bastante culpable por habernos metido y habernos llevado a ese tipo de trabajo, pero nosotros, de todas maneras, en Colombia estábamos acostumbrados a ir a la selva y a grabar a la guerrilla, o ir a grabar las casas de los narcotraficantes, o ir a grabar allanamientos y cosas de estas. Pero, claro, nunca nos imaginamos que esto era un engaño, y sobre todo que íbamos a ser parte de la historia esta. Nunca nos llegamos a imaginar. Ella, el último mes que estuve con ella, se sentía, pues sí, se sentía muy culpable de que estuviésemos en esa situación, pero la manera yo de también de hacerla sentir bien, de que no se sintiera culpable con esto, era que decirle, señora Diana, no te preocupes, que al final es un trabajo y mira, desgraciadamente salió mal, pero no te sientas culpable, porque si no hubiese sido yo, había sido otra persona, y eso ella lo quiso hacer por el bien de, por la paz de Colombia, no lo hizo intencionalmente ni nada, y de engañada, pues al final, pues sí se sintió engañada, porque claro, ella pensó que esa gente era de verdad guerrilla.
En esos minutos finales, Richard, cuando usted nos dice que Diana pues seguía consciente, ella, no sé si tal vez sentía que se le iba la vida, no sé si en ese momento ella pensó en dejar con usted un mensaje o algo para sus padres y para sus hijos. ¿Lo hizo? ¿Ella le dijo algo a usted? ¿Le dejó un mensaje para que transmitiera?
Un mensaje en concreto no me dejó el mensaje en concreto para ellos, pero sí lo que me decían era que les dijese a los niños que los quería muchísimo, que a Miguel, su esposo, que le quería mucho, que no se olvidaran de ella, que ella siempre los tuvo en las oraciones, y me decía, Richard, por favor, dile a mi mamá que la adoro, dile a Miguel y a Miguelito que le quiero muchísimo, pero ningún mensaje me dio para ellos, simplemente estas fueron las palabras que ella me dijo para ellos.
Hoy, 25 años después de la muerte de la periodista Diana Turbay, nos acompaña Richard Becerra desde España, contándonos y relatándonos esos últimos minutos y cómo estuvieron juntos en cautiverio. Y por eso nos parecía muy importante, Richard, hablar con usted, conocer esos detalles que no se sabían de cuáles fueron y cómo fueron esos últimos días de la periodista Diana Turbay mientras estaba secuestrada. Así que a usted muchas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en la W Radio y por habernos acompañado, y pues y de todas maneras, en medio de lo terrible de esta historia que usted nos cuenta, nos alegra que haya podido rehacer su vida en España.
Muchas gracias y nada, un saludo a la familia Turbay, que no sé si nos estarán oyendo algo, pero que los recuerdo mucho y que nada, que espero estar pronto por Colombia, si Dios quiere.
Claro que sí, Richard. Muchas gracias y feliz mañana. Tenemos información de la familia Turbay, Juan Pablo, que sí estaban escuchando a Richard para responderle la inquietud que tenía mientras estaba despidiendo.
Sí, ellos están muy pendientes de esta conversación porque además es un testimonio que ellos también han estado buscando durante muchos años. Y pues nos piden que le recordemos a los cercanos a la familia, a los cercanos a Diana y a los colombianos que quieran expresar su solidaridad 25 años después, que hoy a las 12 del día en la Capilla del Sagrario, ahí sobre la Plaza Bolívar, se estará realizando una homilía para recordar a Diana Turbay 25 años después.
Y es importante el testimonio de Richard, no solo por haber estado secuestrado junto a Diana Turbay hace 25 años, sino, Claudia, usted que ha hecho reportería en televisión, esa relación que se crea entre el periodista y el camarógrafo es muy cercana, porque es un trabajo en el que están juntos constantemente y están discutiendo y hablando en cómo podrían hacer de la mejor manera la nota para televisión.
No, y además en unas situaciones de tanto estrés y de tanta presión y de tanto peligro como esas, uno necesita un